Hoy, en Así las Cosas.
Today, we are announcing the capture of another FBI's most wanted top 10 fugitive, Ryan Wedding. That makes 6 top 10 FBI captures in 1 year alone. To put that in perspective, that's 2 more than the entirety of the prior administration.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Y, por cierto, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta hace unos minutitos. Veo que por ahí la acompaña un titipuchal de gente, entre ellos el secretario de Educación Pública. Y, bueno, ya saben, si hubiese algo que destacar por acá, se los decimos. Este fin de semana pasaron muchísimas cosas. Una de ellas también tiene que ver con una persona, Ryan Wedding, ex atleta olímpico, campeón olímpico canadiense en snowboarding, sobre todo en deportes de invierno. Y, bueno, pues lo detienen o se entrega aquí en México. Escuchábamos ahorita en el separador la voz del titular del FBI, este señor tan peculiar que se llama Kash Patel, director del FBI, que presume precisamente el arresto de Ryan Wedding y que esto sucedió aquí porque estuvo por acá el señor Kash Patel. Incluso hay fotografías donde se ve reunido con el secretario Omar García Harfuch, entre otros. Y uno se queda pensando un poco de, bueno, ¿y este señor Ryan Wedding quién es? Saludo nuevamente en la línea Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence y nuestro experto en estas materias. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte.
Igualmente, querido Eduardo, pues cuéntanos de este hombre de Ryan Wedding, que pues es toda una historia, incluso de dónde viene, su familia, o sea, casi de serie de Netflix, ¿eh?
Así es, sí podrían hacer una, ¿eh? De veras.
Sí, de verdad.
Pues mira, sí se sale completamente del patrón al que estamos acostumbrados en México de crimen organizado, ¿no? No era una persona que controlara un territorio, ni tampoco queda claro que trabajara para un cártel en particular. Se ha rumorado en los últimos días que estaba trabajando con la protección del cártel de Sinaloa, ajá, pero la nueva información que tenemos es que en realidad era un hombre que trabajaba para varias pequeñas organizaciones, vivía en la Ciudad de México y en el Estado de México, tenía esta fabulosa colección de, creo que eran 62 motocicletas de alta gama, valuadas, creo que en 40 millones de dólares. Era un tipo que no llamaba la atención, fue siempre muy cuidadoso de no ser ostentoso, también hacía todo lo posible por no utilizar la violencia como sus congéneres criminales mexicanos o colombianos, ¿no? Lo han comparado con Pablo Escobar o con Joaquín El Chapo Guzmán. Uh-huh. Y bueno, tiene con ellos en común su inteligencia criminal, ¿no? Todos ellos son personas muy habilidosas para los números de los negocios, para digamos, para cuidar mucho la información y no divulgarle a nadie información suficiente como para arruinarles el negocio. Trabajaba con operadores de rutas, de trasiego de drogas, con operadores financieros, obviamente también con jefes criminales, pero siempre de manera muy cuidadosa y sin exponerse demasiado, ¿no? Uh-huh. Como él era también canadiense, un tipo además físicamente, digamos, claramente parecía extranjero, pero tenía un español muy fluido, no, digamos, levantaba muchas sospechas entre sus conocidos y explotó muy bien las debilidades del Estado mexicano, que sabemos que está permeado por corrupción. Sabemos también que somos muy malos en México para juntar datos y explotar los datos de las personas para saber cuáles perfiles son sospechosos en materia financiera, de inteligencia financiera. Y pues sí, se trata de algo así como un narco de la posmodernidad, ¿no? De un narco distinto, muy, muy sui generis, y que pues solamente las líneas que lo emparentan con Pablo Escobar o con el Chapo Guzmán son muy sutiles, ¿no?
Ya, me encanta cómo lo planteas, pero, oye, a ver, pero varias cosas. Primero, bueno, se dio como todo este asunto de que si lo habían detenido, que si él se había entregado, que si había habido un operativo por parte de Estados Unidos aquí en nuestro país para llevárselo. Por ahí leí lo que publica Vanity Fair, que dicen que fue el mismo equipo casi que sacó a Maduro, el que también estaba por acá por México, y bueno, y el gobierno mexicano diciendo que en realidad, pues ahora sí que casi llegó, tocó a la embajada de Estados Unidos y dijo, ya vengo y me detengo para que me detengan y me vaya. ¿Se sabe algo más de esto? ¿Y te parece lógico, digamos, como estas contradicciones en las versiones, Eduardo?
Mira, a mí lo que me parece es que, aunque nos falta información detallada, yo creo que es alguien que ya había sido ubicado e identificado en la Ciudad de México desde hace varias semanas, desde diciembre, que fue cuando le incautaron sus motocicletas. Se contactaron con él y yo creo que lo invitaron a colaborar a cambio de buscar una sentencia más leve, como lo hacen generalmente los estadounidenses, ¿no? Y el acuerdo fue que él se entregara también para ahorrarse muchos asuntos burocráticos y también por conveniencia política, probablemente, obviamente en coordinación con las autoridades mexicanas que estuvieron de acuerdo en que fueran así las cosas, pero parece que sí se entregó él en la embajada estadounidense, ¿no?
Ya. Oye, Eduardo, y entiendo que para Estados Unidos era uno de los 10 fugitivos más buscados, sobre todo por el FBI. ¿Ustedes lo tenían también mapeado aquí en México como alguien a quien ponerle atención?
No, fíjate, a él, a ese perfil como el de Wedding se les llama narcos de manos limpias. Son sumamente, su éxito reside, Gabriela, en lo discretos que operan. Son personas educadas que saben de finanzas, que son muy hábiles para negociar y conectarse con operadores burocráticos en México y, como te decía, criminales. Él vivía en la Ciudad de México, no era alguien que estuviera allá en la sierra de Sinaloa y que estuviera con un grupo armado protegiéndolo, ¿no? Se manejaba como un ciudadano común, tenía una vida de un hombre de clase media alta. Y sí, en eso justamente residió su éxito, ¿no? Sí movía, parece que decenas de toneladas de cocaína al año las movía a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Estuvo en la cárcel 4 años, en una cárcel californiana como en otra en Texas. Lo agarraron porque buscó comprar un cargamento de cocaína en una operación más encubierta de la DEA. Ahí lo acusaron y lo sentenciaron a 4 años. Y a mí me parece que fueron justamente en esos 4 años cuando él se conectó con gente en las cárceles y empezó a aprender, digamos, de las sutilezas del negocio del narcotráfico. Y cuando lo dejan libre, pues se muda a la Ciudad de México, ya no regresa a Canadá y empieza aquí a armar pues su negocio, que fue muy exitoso y que duró pues más de 10 años, ¿no? Por lo menos.
Qué cosa, ¿no? Lo que uno va viendo y de lo que uno se va enterando en este fin de semana. Oye, y ya rápidamente para cerrar, y gracias nuevamente, Eduardo, la visita del director del FBI aquí a nuestro país en estos últimos días, ¿cómo se enmarca? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué dirías de esto?
Mira, las relaciones México-Estados Unidos en materia de seguridad, Gabriela, están ahorita, digamos, en una coyuntura crítica. Ahorita justamente es cuando se están empezando a planear varios operativos conjuntos, Estados Unidos-México. Hay mucha comunicación de las agencias de ambos países. Yo creo que era quizás necesaria la presencia de Patel aquí en México para afinar algunos detalles de las operaciones que se vienen en las próximas semanas, y aprovecharon el tema de Wedding, que ya lo traían cocinado desde hace varias semanas, para darle más realce y para presumirlo como un logro conjunto y pues salir en todas las planas y noticieros como sucedió, ¿no? Darle más realce mediático y anunciarlo como un gran éxito de la cooperación México-Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pues vaya, vaya historias y vaya temas también de los que nos vamos enterando. Gracias, querido Eduardo, te mando un abrazote.
Encantado, Gabriel, hasta pronto.
Gracias, Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, con este caso de Ryan Wedding, este exatleta olímpico canadiense al que acusan en Estados Unidos de dirigir una red transnacional de narcotráfico y que, bueno, se entrega este fin de semana, se lo llevan allá de regreso a Estados Unidos. Insisto, por allá había un rollo de que se habían entrado por él, en fin, sobre todo Vanity Fair traía esta versión, pero bueno, pues esto es lo que dicen por lo menos las autoridades. Oigan, rápidamente, desde la mañanera ya se está hablando de BTS, hasta la presidenta de la República ya se refirió a BTS y sobre todo a los boletos. En un ratito más les vamos a tener los audios, pero para los que nos preguntaban sobre esto, pues este ya se fue tema de la conferencia mañanera.